Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
La tarde en punto en este martes 28 de octubre. Yo soy Javier Risco y gracias por acompañarnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube, un abrazo. Y también a los que nos acompañan a través de la aplicación y también a los que están a través de Twitter. Muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, a los que descargan el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Pues un saludo en el futuro. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @JRisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Mucha información en este martes, así que démosle.
A esta hora, usted ya sabe que...
Desde hace varios días el tema ha sido Michoacán. Los propios empresarios, después del asesinato de este líder de la industria del limón, han dicho: estamos en la peor situación. ¿Sabe por qué? Porque el crimen organizado, ahora sí ya se organizó. Los tres grupos criminales que acechaban a la región, pues ya se están poniendo de acuerdo entre ellos y nos están extorsionando por días casi. Es de verdad el grito de desesperación por parte de los empresarios. Allá está en este momento el secretario de Seguridad, acompañado del secretario de Defensa, David Galván. Danos la información. Adelante y buenas tardes.
Risco, buenas tardes. Pues precisamente esta información fue dada a conocer por el secretario Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisamente que indicó que fue un mandato de la presidenta de la República que acudieran a reunirse con representantes del sector limonero y escuchar sus inquietudes en seguimiento al compromiso de fortalecer la seguridad en la región ante la presencia de estos grupos que, como mencionabas, extorsionan y cobran por derecho de piso a los productores de limón en esta zona. Fue en presencia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que el titular de la SSPC manifestó que no quedará impune el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, que fue arrestado sin vida el pasado 20 de octubre tras acudir al tianguis limonero del municipio. García Harfuch indicó además que se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad Federal con la Fiscalía y la Policía de Michoacán, así como la implementación de acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz en la región. Para ello, dijo, se dispondrá de agentes de investigación de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estarán abocados a las tareas de pues vigilar estos grupos criminales que se dedican a extorsionar a los limoneros. Los funcionarios federales expusieron que desde el 1 de octubre de 2024 han realizado operativos en coordinación con autoridades estatales y municipales, lo que ha derivado en la detención de 303 personas por diversos delitos. Hay que señalar, no solamente por la cuestión de extorsión o cobro de piso, sino también por delitos de contra la salud, sobre todo por narcotráfico. Se indicó además que entre los detenidos se encuentran generadores de violencia relacionados con el cobro de cuotas y extorsiones en distintas regiones, y se reiteró el llamado a acudir al número telefónico 089 para realizar denuncias en contra de cualquier tipo de delito de esta índole. Es la información que tenemos, Risco, respecto a pues esta visita relámpago que realizan el secretario de Defensa y el titular de la SSPT, Omar García Harfuch, allá en Michoacán.
Gracias, David, por el reporte, y bueno, estamos al pendiente. Gracias.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Bueno, y en más información, el próximo 12 de noviembre, un juez en materia migratoria de Estados Unidos determinará si deporta o no al empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Montt, que tiene una orden de aprehensión pendiente en México por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como defraudación fiscal. Esto lo informó la Fiscalía General de la República, el rey de los factureros, también así le llaman. Vamos a ir una pausa, pero al regresar le voy a platicar de lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre las labores en alta mar para rescatar uno de los sobrevivientes de los tres ataques. Pues una pausa y regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes
Risco. Risco. Periodismo al serio.
3 de la tarde con 8 minutos. Como le decía, a ver, información del día de hoy en desarrollo. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Marina realiza labores en alta mar para rescatar a uno de los sobrevivientes de los 3 ataques realizados por Estados Unidos contra narcolanchas en el Océano Pacífico, en el cual, por lo menos, la información que viene de Estados Unidos, murieron 14 personas. Independientemente de las labores de búsquedas, México pedirá una explicación al gobierno de Donald Trump. Esto también como parte de la información. Y también no quitemos los ojos de lo que sucede con el huracán Melissa. Tocó tierra en New Hope, en Jamaica, con vientos destructivos de 295 kilómetros por hora. Inundaciones catastróficas es lo que reportan las autoridades climáticas. El fenómeno meteorológico avanza hacia el sudeste de Cuba. Se espera toque tierra entre la noche de hoy y la madrugada del miércoles antes de continuar su desplazamiento hacia las Bahamas, es lo que informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Es, insisto, información en desarrollo. Y gracias a todos los que andan por acá. Mi querido muchacho de ojos tristes, ¿cómo estás? A mi querida Claudia García también. Un abrazo también a Raúl, que anda por acá. También Jack, que nos escribe desde muy temprano. Bueno, pues gracias por estar al pendiente de Hoy es Risco y por su preferencia. Sí, también información de última hora que viene desde la Franja de Gaza. Por lo menos es lo que se reporta a través de distintos medios. Leo el diario El País en este momento, y bueno, lo que dice es justamente: el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó a sus tropas atacar de inmediato la franja tras acusar a Hamas de violar el acuerdo de cese al fuego, dice, patrocinado por Estados Unidos. Es lo que acaba de salir también a través de distintas agencias de noticias. Pero bueno, vamos con la información del día, que tiene que ver con el tema de los productores, de los agricultores, del campo mexicano, exigiendo mejores condiciones de precio, mejores condiciones laborales. Vamos a eso.
Hoy es Risco.
En acuerdo con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, comunicamos a ustedes que implementaremos un precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas 3 entidades.
Sí, hay una propuesta que se les hizo, está abierta la mesa de trabajo, va a seguir la mesa de diálogo. Hay una propuesta y están las ventanillas abiertas.
Desafortunadamente nosotros tuvimos que retirarnos porque hasta ese momento no hay nada que abonar. Entonces no tiene caso que ellos estén perdiendo el tiempo con nosotros, si ya lo que podían negociar ya lo negociaron, ¿qué caso tiene estar en una mesa de diálogo donde ya no hay una interlocución?
Pues comenzaron el día de ayer, varias de las carreteras más importantes del país fueron cerradas. Agricultores de Michoacán y Guanajuato continúan sofocando las principales vías de comunicación en diferentes entidades, impidiendo el comercio, el paso de la ciudadanía. Hemos visto testimonios también de gente que lleva entre 15 y 17 horas y ahorita debe estar cumpliendo 20 horas en los tramos carreteros. La protesta de los maiceros, que buscan presionar al gobierno para elevar el precio del maíz a 7.200 pesos por tonelada, se ha mantenido por más de 24 horas, comprometiendo el flujo en la autopista de Occidente, que conecta 5 estados del centro del país. Y también ha llegado hasta el Senado este reclamo. Desde Acción Nacional han dicho que se tiene que atender de inmediato la crisis que golpea el campo mexicano. A ver, Sara Pablo, cuéntanos qué ha pasado por ahí. Adelante y buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues una comisión de agricultura se reúne en este momento con senadores. Estaba el senador del PAN, Miguel Márquez, el senador del PRI, Ángel Yáñez, y bueno, pues decirte que están en un encuentro aquí con los legisladores para tratar de resolver justamente esta situación. Por ahora, bueno, pues no se ha dado ninguna otra información, pero sí esta comisión está reunida con legisladores en estos momentos.
Ok, eso es, digamos, lo que está en este momento en desarrollo. Había hablado también desde hace ya varios días El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado hace un par de semanas había dicho que podía llegar este tipo de cierres, este tipo, digamos, de protestas por parte de los agricultores mexicanos. Se veía venir también la protesta en 20 entidades federativas también, sobre todo por el tema del presupuesto destinado al campo, que había sufrido un recorte de 92 mil millones de pesos en 2015 a 74 mil 500 millones 10 años después. Algo, insisto, que ha estado dentro de la agenda del Senado, Sara.
Así es, justamente hace algunos días los senadores del Partido Acción Nacional daban una conferencia de prensa y decían que, bueno, pues era necesario atender esta situación porque hablaban pues del precio del maíz y decían que había ya una crisis que golpeaba al campo mexicano, prendían las alertas para que el gobierno federal pues resolviera esta situación, le hiciera frente. Sin embargo, bueno, pues se dejó pasar y ahora ha explotado, digamos, pues esta crisis con estas reuniones que ha habido en la Secretaría de Gobernación y que no ha habido pues prácticamente una solución. Decían, por ejemplo, que el presupuesto destinado al campo ha sufrido un recorte alarmante de 92.141 millones de pesos en el 2015 a apenas 74.500 millones en el 2025, es decir, en 10 años, pues un recorte bastante significativo, además de que la producción nacional de maíz ha caído de 28 a 23 millones de toneladas, mientras se importan 25 millones, desplazando por completo al productor nacional, y que, bueno, pues todo esto, por supuesto, afectaba ya a los campesinos, a los productores de nuestro país. En ese momento ya se hablaba de bloqueos por parte de los productores y, bueno, pues a esto ha ido creciendo este conflicto a tal grado que pues se ha llegado en esta confrontación en la Secretaría de Gobernación.
Bueno, pero entonces están reunidos en este momento con senadores, es la información en desarrollo, varios de los líderes agricultores que están protestando, que ayer fueron a la Secretaría de Gobernación, están tocando la puerta del Senado y están en este momento reunidos con senadores, Sara.
Así es, se encuentran reunidos, estaba el senador Miguel Márquez y algunos otros legisladores, sobre todo de oposición, con una comisión esperando a que puedan ayudarlos para salir de este problema.
Muy bien, pues gracias por el reporte, te mando un abrazo, Sara.
Buenas tardes.
Hasta luego, pues es Sara Pablo desde el Senado con la información, insisto, que va a ser noticia el día de mañana. Y vámonos rápidamente porque, bueno, a ver, estos bloqueos claro que causan afectaciones importantes dentro del comercio nacional. Enrique Hernández, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga ya protestó. Adelante, cuéntanos.
Y esta está integrada por 450 empresas logísticas que integran y expresan su preocupación y malestar por el grave daño que están provocando los bloqueos a las carreteras en múltiples ciudades y vías de comunicación del país. A través de un documento, la Macarga advirtió que los retrasos que genera la paralización del transporte impactan directamente los costos de distribución y entrega de productos diversos y también frenan el abasto nacional y dañan las exportaciones del país, que hoy por hoy las exportaciones son el único motor de la economía, que además de las importaciones, dijo Eva María Muñoz, presidenta de Macarga, bueno, son importantes para ponerlas en riesgo de esta forma. La Macarga reconoció el legítimo derecho a libre manifestación y defensa de los intereses de los sectores involucrados, pero también es inaceptable que dañen a otras actividades económicas del país con este estrangulamiento en las vías de comunicación de territorio nacional. El reporte que les tengo.
Bueno, pues ahí está. Ahí está también, bueno, las afectaciones. Gracias, Enrique. Un abrazo.
Igualmente.
Y bueno, pues se van viendo estrategias, distintas estrategias. El gobierno de Jalisco pondrá 150 millones de apoyo para maiceros. Sin embargo, pues bueno, siguen paralizadas las vías en Michoacán y Guanajuato. No hay un acuerdo. Se espera, por cierto, paralelo a esto, el día de mañana, bloqueos también por parte de transportistas en la Ciudad de México. También tendremos la información. Lo que ocurrió el día de ayer sobre el tema de pues la gente que extraía el famoso huachicol de agua en el Estado de México, después de una operación que hubo por parte del gobierno estatal y gobierno federal de cerrar, digamos, ese huachicol de agua, y la manera en la que protestaron el día de ayer, bueno, pues ha habido y han por lo menos dejado de verdad en la Ciudad de México en vilo sobre todo en las entradas y salidas del Estado de México, es justamente rumbo a Pachuca, en Texcoco también, la salida a Puebla, en fin, bueno, pues estaremos tratando de hablar y vamos a platicar con el señor Francisco Javier Ramírez Acuña. Desde Acción Nacional hacían un llamado a tomar en cuenta la demanda del aumento del precio del maíz y poner en contexto justamente qué significa este aumento de 7,200 pesos por tonelada, es justo o no detenernos en ese tema. Pero antes de irnos una pausa, y también nos parece, insisto, un tema muy relevante, ahorita regresaremos a este también, con lo que aparece hoy prácticamente desplegado en todas las portadas, que tiene que ver con uno de los más grandes factureros, por lo menos que se tenía, se le buscaba desde México, fue detenido por un tema migratorio en Estados Unidos. A ver, Juan Antonio Jiménez, cuéntanos qué dice la Fiscalía General de la República. Adelante.
Gracias, muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República aclaró que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, además de que desde el 17 de octubre un juez migratorio determinó la deportación del implicado, pero sus abogados han recurrido a diversos recursos legales, por lo que su situación migratoria se va a resolver hasta el próximo miércoles 12 de noviembre. Acerca de las órdenes de captura, una es por delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que la segunda es precisamente por defraudación fiscal. También la FGR señaló que ya se emitió ante la Interpol la ficha roja para su localización, y también la Fiscalía Especial de Asuntos Internacionales solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que es precisamente el trámite para obtener la detención provisional con fines de extradición en este caso. Es el reporte que les tengo, Javier.
Gracias. Bueno, pues ahí está la información. Ya veremos, por supuesto, cómo avanza este tema, que fue muy mediático hace algunos meses, y bueno, pues ahora casi de carambola, de verdad, llega a la justicia mexicana. Gracias, Enrique, un abrazo. Bueno, creo que ya se fue por ahí Enrique Hernández, le mandamos un abrazo. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Ya lo sabe, estamos vía Twitter, estamos en YouTube también. Nos interesa lo que diga aquí en Oyes Risco. Pausa y regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Bueno, sí, no, la verdad es que, a ver, lo que queremos tratar de entender justamente es lo que están pidiendo los agricultores de más de 10 estados del país, esta demanda de aumento del precio del maíz, elevar el precio del maíz a 7,200 pesos por tonelada. ¿Es viable? Digo, de acuerdo con grupo de consultores de mercados agrícolas, los costos de producción se han disparado más del 46% en 5 años. Mientras que los precios internacionales de granos esenciales han caído entre un 30% y un 50% desde 2022. El margen promedio nacional del maíz blanco, que en 2022 era del 50%, se desplomó un alarmante 12% en 2025. Entonces, tratar de entender, sí, evidentemente, el nivel de desesperación en el cual debe de estar el campo, decenas o cientos de agricultores, para cerrar distintas autopistas y carreteras del país, pues vaya, es casi un motivo de supervivencia, si es que le podemos llamar así. Y le agradezco rapidísimo que me acompañe Juan Carlos Anaya, él es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Javier, buenas tardes, con el gusto de estar en tu programa y hablar un tema sensible para los productores nacionales del país.
A ver, es justo... no es justo lo que están solicitando. ¿Qué significa 7,200 pesos por tonelada en un contexto regional y mundial? Es algo que queremos entender en este programa, Juan Carlos. ¿Cómo ves esta exigencia y la razón del por qué están invadiendo las carreteras del país?
Mira, lo que sucede es de que los productores vienen ahorita con temas de aumento de costos del alrededor del 46%, ¿sí?, caída de los precios internacionales entre 30 y 40%, dependiendo si es maíz, trigo. Y también traen el tema de que el tipo de cambio se ha ajustado y esos son menos pesos contra el mercado internacional. Y el otro aspecto, pues, es todo el tema que traen de la inseguridad. Entonces, la realidad, los productores, pues, están reclamando porque también se han visto excluidos, porque el gobierno actual, que ofreció en el pasado López Obrador precios de garantía a todos los productores, ahora solamente se le da precio de garantía a los productores que tienen hasta 5 hectáreas de maíz. Y dicen los demás productores, pues yo también soy mexicano y me la juego.
Sí.
Y lamentablemente el programa de este año anunciado solamente son para los estados del sureste. Entonces también productores que están en el centro del país, en el norte, con menos de 5 hectáreas, también están excluidos. Entonces, la realidad, no hay una política que antes existía, que atendía a todos los productores y a todos los productos, y ahora ya no lo existe, y por eso los productores lo que están reclamando es el precio de 7.200 que anunció la Secretaría de Agricultura y Alimentación al Bienestar, pero también para los productores de maíces criollos, solamente de 3 estados, que no incluye ni Oaxaca ni Chiapas, para los anunciaron 8.000 pesos. La realidad no tiene una lógica de mercado este tema de los precios, pero además es un tema de ingreso, pero viene el tema del mercado, a cómo va a pagar el mercado, que está relacionado con los precios internacionales.
Sí, eso era lo que de verdad queríamos entender, porque evidentemente la nota se lo ha llevado, pues, el cierre, las afectaciones, pero tratar de entender dónde está en este momento el campo mexicano, Juan Carlos, cuál es la lógica. ¿Se puede vivir dignamente en el campo mexicano, específicamente en el tema del maíz, por ejemplo? ¿Hay un, digamos, un colchón, o se puede hablar de un margen promedio digno en el precio específicamente del maíz?
Mira, para darte la idea, ahorita el precio de importación de maíz blanco en la Ciudad de México está en 5.500, un maíz amarillo que es para el pecuario está en 4.600 pesos.
Okay.
¿Por qué? Porque hay una gran producción mundial y el precio se define de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, lo que ocurría en el pasado, antes del presidente López Obrador, es que se establecían desde el presidente Fox el ingreso objetivo, que establecía que si el precio del mercado estaba de por debajo, el gobierno ponía la diferencia. Es decir, si el ingreso objetivo hoy, precio garantía, es 7.200 y el mercado paga 5.200, 5.500, la diferencia al mercado. Y si el precio estaba arriba a 8.000 pesos, el gobierno no pagaba. Eso ocurrió en 2022-23, que no se requirió, por el tema de sequía Rusia-Ucrania, que los precios del maíz que se pagaron al productor andaban entre 6 y 7 mil pesos, y eso causó una inflación, ¿sí? Aumentó el precio de la tortilla y todo. Entonces, la realidad, los precios del mercado es lo que pagan los productores y compradores, y el ingreso objetivo, como se maneja, ¿sí?, en Estados Unidos, se manejaba antes, es una manera de proteger y, como tú señalas, hacer que el productor sea digno de vivir y producir los alimentos que requerimos los mexicanos. La realidad, tienen razón los productores, hoy nos las tenemos que jugar todos en favor de ellos, porque ahora México es el mayor importador del maíz del mundo.
¿Qué dato?
Y somos el origen del maíz y patrimonio de la humanidad. Y es una vergüenza que no estemos produciendo, no tanto la autosuficiencia, que produzcamos mínimo el 70% de lo que consumimos en nuestro país.
Juan Carlos, te agradezco de verdad la puntualidad y la claridad sobre este tema. Te estaremos molestando en los próximos días. Muchísimas gracias por este análisis, Juan Carlos.
No, gracias, y a la orden.
Es Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Así queríamos explicar el tema de los bloqueos. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
Vámonos al meollo del asunto, ya está con nosotros Olivia Cerón. ¿Cómo estás, querida Olivia?
Hola, buenas Javier. Tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, bien. ¿Qué tema nos traes el día de hoy?
Bueno, a ver. El meollo del asunto de esta semana tiene que ver con mujeres que escriben horriblemente asqueroso y las cuotas de género aún necesarias en el fomento a la lectura.
De las palabras, la selección de las palabras. Y más de un escritor.
Ay,
perdón.
Sí, caray. Sí, sí, sí.
La selección de las palabras.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos empezando. Este martes hubo una protesta afuera de las oficinas del Fondo de Cultura Económica y en Fuentes del Pedregal, en la Ciudad de México, pues de un grupo de mujeres, escritoras, académicas, lectoras, para expresar su rechazo a lo que dijo Paco Ignacio Taibo II, quien dirige este organismo, la semana pasada. Vamos a escuchar parte de lo que pasó en este mitin.
Idea Vilariño.
Horrible.
Cristina Peri Rossi.
Horrible.
Sandra Romandía.
Horrible.
Marcela Durati.
Horrible.
Violeta Parra.
Horrible.
Isabel Allende.
Horrible.
Sara Monroy.
Horrible.
Yolanda Matías.
Horrible.
Ikea Sánchez.
Horrible.
Briseida Cuevas.
Horrible.
Susi Benzolul.
Horrible.
Juana Karen.
Bueno, pues y así horrible. Se siguieron diciendo nombres de destacadas autoras de nuestra región y seguido de horrible, ¿no? Sí. Bueno, le llamaron el mitin poético, poemas horribles para Taibo II, y ahí veíamos algunas imágenes para quienes están viendo el programa por YouTube. Bueno, ¿y por qué sucedió esto? Porque el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, anunció con mucho entusiasmo la semana pasada, pues, la entrega gratuita de millones de libros en 14 países de Latinoamérica. ¿Pero qué crees? De los 27 autores elegidos, ¿cuántas mujeres crees que hay?
¿Cuántas
serán? No, a ver, calculate.
¿Cuántas serán?
De 27 en total.
10.
7 son mujeres. 7 son mujeres. Vamos a escuchar lo que respondió Paco Ignacio Taibo II en la mañanera en Palacio Nacional, cuando se le cuestionó hace unos días al respecto, cuando estaba presentando este proyecto de fomento a la lectura, con el que se van a entregar de forma gratuita 2.5 millones de libros en 14 países de nuestra región. Mira, escucha.
Porque si partimos de la cuota, dices, bueno, si sé, un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, que porque hay que castigarlos con ese libro de poesía.
Ahí está, horriblemente asqueroso, un poemario horriblemente asqueroso de malo escrito por una mujer. ¿Por qué vamos a castigar así a nadie, no? Nada, la cosa es que las mujeres no escriben horriblemente asqueroso de malo. Mira, en respuesta a estas palabras, además del mitin poético que ya te contaba.
¿Qué pasó hoy?
Bueno, un grupo de escritoras, periodistas, igual académicas, artistas, gestoras culturales, editoras, etcétera, dieron a conocer una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que le cuestionan pues estas declaraciones de Paco Ignacio y su decisión de dejar fuera, con este argumento que acabamos de escuchar, a tantas escritoras de un proyecto de fomento a la lectura que incluye, como escuchábamos, como ya decía yo, a 7 mujeres nada más, de las cuales solamente 3 son mexicanas y ya fallecidas, que son Adela Fernández, Guadalupe Dueñas y Amparo Dávila. ¿Qué dice la carta? Bueno, la carta dice: la omisión de autoras vivas en la colección nos regresa a una discusión que creíamos ya saldada, aquella en la que la paridad se convierte en uno de los recursos imprescindibles para resarcir la deuda histórica con las mujeres. También cuestiona la carta: alguien con una perspectiva tan anquilosada respecto a la cultura no es la persona adecuada para dirigir una de las instituciones culturales más importantes de toda América Latina, sobre todo en el momento histórico en el que en nuestro país tenemos una primera presidenta y una administración que ha reconocido este logro, bajo el lema Llegamos Todas.
Vamos a una pausa y regresamos, porque me parece que es justo la importancia del contexto. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 38 minutos. Seguimos en este momento del asunto. Hablabas del contexto de esta carta. En
donde sí, decían, bueno, la carta de que, pues con este reclamo de varias escritoras, autoras, etcétera, diciendo: llegamos todas, no llegamos todas en la cultura y las artes, porque miren lo que dice Paco Ignacio Taibo II al lado de la presidenta presentando este proyecto de fomento a la lectura, en donde solo hay 7 mujeres, de 27 autores en total, ¿no? Bueno, Taibo explicó. Intentó explicar, diría yo, que lo que pasa es que la generación del boom, que fue la elegida para este proyecto, era una generación muy mayoritariamente masculina, así dijo él. Entonces ahí hubo que cortar. Mayoritariamente masculina, esto lo digo yo, pues porque era esencialmente también muy machista, Javier, ¿no?
Sí.
Y también hay que señalar que bueno, entre los autores elegidos hay por ahí algún nombre que ni siquiera pertenece al boom y que sigue vivo y que no corresponde.
Sí, no, la justificación
con esto.
Ni
o sea,
siquiera
no,
va a la realidad.
Que ver, que
sí.
Pero bueno, justo por eso, ¿no? Y porque es tiempo, el tiempo ya pasó, podemos ahora visibilizar que sí había autoras escribiendo en ese tiempo y que sí estaban haciendo cosas valiosas y relevantes, pero quedaron en un segundo plano, ¿no? Eso es lo que tocaría hacer en este momento. Porque mira, me puse ahí a hacer una pequeña lista. Quedaron fuera autoras imprescindibles de
la
segunda mitad del siglo XX. Tipo, digo, y me voy a quedar corta,
¿sí?
Pero oye, Elena Garro. Elena Garro, Rosario Castellanos, Pita Amor, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik, Inés Arredondo, Clarice Lispector. En fin, me podría yo aquí seguir.
Sí.
O sea, me podría yo aquí seguir. Quien no, si no las han leído, léanlas, porque es que son escritoras fantásticas.
Es que yo creo que no hay justificación que valga, y más cuando se exhibe de esa manera.
Sí.
Cuando tu carta de presentación es, ya da por sentado,
claro,
que este es un tema de género.
Claro, claro.
O sea, y no me van a imponer nada porque escriben horrible las mujeres, punto.
Sí. Absolutamente. Y quedaron fuera estas que acabo de decir, pero también tenemos tantas escritoras vivas en nuestra región, sí, haciendo cosas fantásticas que tú y yo estamos leyendo, porque yo en lo personal estoy fascinada leyendo a las mujeres escritoras en este momento, porque están poniendo la mirada y poniendo la sensibilidad y su pluma en temas muy interesantes y fundamentales. Mira, entre las firmantes de la carta están Brenda Lozano, Aura García Junco, Verónica Murguía, Ana García Bergúa, Julieta Venegas, Elena Fortes, Elvira Lisiaga, Gabriela Jáuregui, Irma Gallo, Luisa Reyes Retana, Marina Sagua, Marion Reimers, Viviana Benchunchan, Natalia Beristain, Yolanda Segura, Ariana Aquino, entre muchas y muchas más, que todas están haciendo cosas interesantísimas. Y nada más quiero terminar.
¿Sí?
Mencioné ahorita a Ariana Aquino Ortega. Ella es una muy buena amiga, pero además es editora y es compiladora junto con Ilse Pérez Morales de un proyecto que viene como anillo al dedo en un día como hoy, donde estamos hablando de este tema, porque yo le escribí en la mañana y le dije, oye, sí, Ari, hay que mandarle este proyecto tuyo a Taibo. Le urgen los libros de nuestras resistencias, escritoras que nos vuelan la cabeza, y me dijo, sí, la verdad es que un proyecto así se siente ahorita como agüita fresca ante la quemazón que se armó. Me dijo, lo más preocupante es que eso que dijo Taibo, que alcanzamos a ver qué está pensando, lo piensan muchos hombres, muchas personas más. Nuestras resistencias de Editorial Santillana son textos escritos por mujeres escritoras, sobre escritoras que les han influido o que les han inspirado. Quiero dejar un pedacito de, porque también es podcast, de para que escuchemos a Yolanda Segura, que es poeta, escritora mexicana, hablando sobre cómo le influyó a ella Sor Juana Inés de la Cruz. Con esto, bueno, terminamos. Escuchemos.
Con esto cerramos, si quieres, Olivia.
Con esto
y con
terminamos.
Esto nos despedimos en, sí, el meollo de la suerte.
Gracias, Javier. Chao.
Creo que el asunto de que una monja novohispana, muchos siglos antes de mí, en unas condiciones quizá mucho más difíciles en general para la vida de las mujeres,
sí,
tuviera esta capacidad argumentativa y esta capacidad de decir, pues fíjate que no, ¿no? Y esto que me estás diciendo no es así, por esto, por esto, por esto y por aquello. A mí me dio mucho la sensación de, ah, o sea, hay otras posibilidades. No siempre el silencio tiene que ser la respuesta.
Oyes Risco.
¿Cuál es tu emergencia?
Buenos días, muchachos. La maestra Emma no se presentó a trabajar hoy.
¿Está enferma?
¡Cállate!
Creo que su maestra está desaparecida.
Yo vi algo.
¿Y usted dónde está?
No sé qué me pasa.
Tu mamá tenía un don así de especial.
Y que venga el bloque feminista con todo, después de escuchar el meollo del asunto con Olivia Cerón. Y ahora vamos a hablar de un proyectazo que se estrena el próximo 31 de octubre. Es de un libro que a mí me encantó, de la grandísima Dolores Reyes, que se llama Come Tierra. En algún momento lo platicamos, hicimos varios clubes de lectura. Fascinante, de verdad, este libro. Y más fascinante también escuchar a Dolores en varias entrevistas, en varios foros, en la manera en la que casi por instinto había escrito este Come Tierra. Y me parecía maravilloso cuando me enteré que dijeron, oigan, y ya estamos haciendo como una serie, ¿eh? sobre este libro. Y como, bueno, son los tiempos de la televisión y a veces del cine y de las series, pues pasaron varios meses, pero se está logrando. Y se va a lograr a partir del próximo 31 de octubre. Y me da muchísimo gusto que nos acompañen en cabina Cris Gristamés. Gracias, Cris, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Gracias a ti por tenernos.
Muchas gracias. Y también, bueno, Cris es directora de la serie de Cometierra. Y Mónica Herrera es guionista de la serie Cometierra. También, querida Mónica, bienvenida.
Muchas gracias. Qué felicidad.
Sí se escucha fuerte y claro. A ver, otra vez.
Hola, hola.
Ahí estás. Exacto. Queremos escuchar tu dulce voz. Este es un behind the scenes porque en realidad mi querida Mónica Herrera fue con la que comenté y le dije, qué buen libro es Cometierra, oye. Sí. Y ella fue la que discretamente hace algunos meses me dijo, pues, ¿qué crees? Yo como guionista lo ando transformando en algo más.
Hace años ya.
O hace sea, años de esto, Mónica.
Imagínate que tenemos 4 años preparando esta serie. Entonces, no cabemos de la emoción de que por fin va a llegar el 31 de octubre y la vamos a poder compartir con el mundo.
Sí, y bueno, a ver, tú haces esta traducción que pasa del libro al guión, pero del guión salta también a la pantalla, Cris. ¿Cómo fue adaptar esta novela? Primero platícales a los radioescuchas más o menos de qué va Cometierra, de qué va esta historia de Dolores.
Bueno, habla básicamente de una jovencita que se da cuenta que cuando come tierra tiene este poder, bueno, tiene estas como visiones y logra encontrar gente desaparecida, como saber dónde están y así. Y bueno, pero creo que la parte de adaptación, ahorita estoy releyendo el libro otra vez y como que sí me quedo como que wow, no sé cómo lo adaptaron, porque es, o sea, una novela como ya súper poderosa, que pide bastante, y como que llevar eso a un guión se me hace como una labor muy difícil, y toda mi admiración para los guionistas y la mesa de escritores que hubo para la serie, porque realmente siento que es un súper reto.
Que siempre es eso, el cuando tienes una gran novela enfrente dices, bueno, ¿y ahora cómo adapto esto? ¿Cómo voy dándole forma a estos personajes? Al final Cometierra se vuelve o se mueve por lo menos en esta nebulosa de este, caben todas las referencias, pero de este realismo mágico, de este saber ahí qué sucede, cómo van llegando los personajes a Dolores Reyes y cómo los va traduciendo. ¿Cómo lo encontraste y cómo fuiste hilando esta historia, Mónica? ¿Qué tan complicado fue? ¿Hablaste con Dolores en algún momento? ¿Cómo era ese cuarto de escritores?
Pues mira, tuvimos de Dolores mucha generosidad, pero ella nos dio como su bendición un poco en el banderazo inicial, y después la verdad es que nos dejó trabajar. A mí me gusta que uses la palabra traducción, ¿no? A la hora de hacer como esta adaptación, porque un poco se siente eso, cuando uno adapta un libro estás cambiando de lenguaje, ¿no? Entonces la búsqueda siempre está ahí en cómo puedes hacer honor a la base, a lo que tienes en las letras, pero después la traes a otro terreno por completo nuevo, que es el audiovisual, que te pide muchas respuestas que la literatura no te da, y no tiene que ver con que sea un libro bueno o un libro malo, simple y sencillamente es un medio y es un lenguaje distinto. Entonces la audiencia de televisión te pide que le des las respuestas peladito y en la boca de, a ver, ¿cómo es el origen del poder de la Cometierra? ¿No? Entonces Dolores no te lo explica. Nos tuvimos que inventar esa historia, por ejemplo.
Sí, y eso, y también a mí me llamó la atención que, bueno, al final es una novela y es una serie que podría vivir en realidad en todo Latinoamérica. Eso me llamó mucho la atención. Sí, tal vez sucede en Argentina, pero puede también ser Uruguay, puede ser Colombia, puede ser Perú, puede ser México, puede ser un casting desde México. Insisto, creo que es un tema que nos toca mucho a la región, desde la violencia, desde la desaparición, pero también desde lo mítico, Cris.
Sí. Siento que en ese sentido, por ejemplo, yo creo que sí, pues es una historia, por una parte, desafortunadamente, que muchos países se pueden identificar, ¿no?, con esto. Y por otra parte, sí, creo que el realismo mágico que involucra también siento que es algo compartido. Y siento que es una de las cosas por las que más me llamó la atención cuando leí el libro por primera vez, es como que se me hizo como muy bonito poder hablar de estos temas desde, otra vez, el punto de vista de una chavita, ¿no? Que tiene todavía la inocencia, el coraje, como para decir, no, yo hago, yo puedo, porque al final, pues sí, la Cometierra se vuelve una buscadora también y como que sale con todo, ¿no? A tratar de ayudar y de apoyar a la comunidad. Y
se desarrolla en México, ¿verdad? La historia.
Bueno, la historia adaptada.
La historia adaptada, a eso sí, me refiero, sí. A tus terrenos.
Sí, exacto, sí.
En tus terrenos sí se sucede en México, digamos, esto. Digo, sí. Más que creíble, claramente, el tema de las desaparecidas también.
Tristemente.
Entonces, tristemente,
sí, se desarrolla en México. Sí.
¿Cómo fue esta idea también, Mónica, de traerla para acá?
Pues mira, sentíamos que lo más fácil era la parte de realidad, ¿no? Tristemente, uh-huh. Esto podía estar sucediendo en México, pero queríamos verle como el lado luminoso al asunto, y también sentimos que traerla a México le daba como unas raíces muy bonitas a la historia. No, nos dimos la libertad de sumarle, por ejemplo, a la historia nahuales, ¿no? Curanderas. Uh-huh. Teníamos como libertades como de la vida de barrio en México, un montón de elementos que sentimos que, claro, que tenían la intención de elevar la historia de Dolores.
A ver, y lo que sucede también cuando lees Cometierra es, necesito la parte 2, ya, ya, o sea, ya, Dolores, por favor, la 2, la 3 y la 4 y la 5.
Sí, 100%. Que sí.
¿Y es un poco también el sentimiento en la serie, Cris?
A mí me parece que sí. Pero bueno, o sea, ¿qué te puedo decir yo?
Amazon, exacto.
Exacto. Se hace con esa intención, se le da, claro, ¿no? Tenemos un montón de personajes que tienen sus propios universos trazados, que quizá en la novela eran más secundarios y que aquí la idea es poder tener más temporadas.
Oye, sí. ¿Y qué tal también sumar a este Cometierra Natalia Lafourcade, oye?
Ay, wow, no, oye, eso no, es no.
Regalo de la vida total.
No, espectacular. A ver, vamos a escuchar la canción que hizo Natalia Lafourcade para Cometierra, que aparece, por supuesto, en la cortinilla o en la introducción de esta serie. Súbele, por favor.
Debajo de la suela de los caminantes se tejen las historias que se abandonaron. Son el polvo, son la huella errante, el alma de la gente en su dolor migrante. Me siento hija de la noche, hija de la calle, soy testigo de las injusticias. Me arrebataron a mi madre, pero a cambio la tierra me ha llenado de su vida. Voy avanzando, voy sin miedo. La fuerza me la da la familia que yo encuentro. Busco la verdad, oculta en barrios bajos. Soy la esperanza de los mundos olvidados. Llevo una misión, una bandera en alto.
Así suena la Lafourcade. Oye, qué lujo, ¿no? Para todo el equipo, claro, tener ahí a Natalia.
Absoluto. Mónica. Además, Natalia es súper exigente. O sea, solo hizo esta canción porque realmente conectó con la historia. Pidió ver la serie antes de aceptar nuestra invitación y creo que se nota, ¿sabes? Que se nota que así haya salido de su zona de confort, ¿no? Que de pronto se pone medio a rapear, uh-huh. Otra vez, ¿no? Lo hizo, ¿no? O sea, conectó con la esencia del proyecto y nos sentimos súper orgullosos, ¿no? De que esta canción un poco abandera la serie.
Sí, espectacular. Sí. Llega entonces el 31 de octubre. Sí. A Amazon, ¿cuántos capítulos son?
Son 7 capítulos que se van a echar antes de lunes, ya está.
Bueno, pues va a haber la protesta fuera de Amazon aquí enfrente para que ya salga 2, la 3, la 4, la 5, como nos quedamos cuando leímos Cometierra. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles de verdad y felicitarlas. Cris, Mónica, ya tuve la oportunidad de ver los primeros 2 capítulos. También le agradezco a la gente de Amazon habérmelos enviado. Y lo que les puedo decir es una serie que no los va a dejar respirar. Buenísima para este fin de semana. Gran recomendación. Y qué buen trabajo, Cris y Mónica.
Ay, gracias.
Felicidades.
Muchísimas gracias
por el espacio.
Felicidades. No las voy a despedir porque tenemos 2 minutos y medio para escuchar todavía a la Rosalía y quiero sus sentimientos sobre la nueva canción de la Rosalía. A ver,
la
súbele,
amo.
Por favor. Súbele.
Sign up, 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 s
Bueno, Rosalía es un ser adelantado a su época, como 10.000 años luz más o menos. O sea, es muy impresionante cómo nos puede sorprender todas las veces, ¿no?
Sí.
O sea,
no, está cañón.
¿Qué te pareció, Chris? ¿El video?
No, uf, wow. Siento que siempre tiene propuestas nuevas, siempre está como que creando desde unos lugares que no me logro imaginar. También me encanta ver cómo ha evolucionado, ¿no? Sí. O sea, me acuerdo cuando su primer disco, que era mucho más tranqui, flamencoso, y luego cómo fue evolucionando más, y luego reggaetón, y lo el todo, y ahora
pero
acá.
Pero siempre como con uno más, ¿no? Como tú dices, siempre adelantado. Siempre. O sea, tal vez nos parezca un poco normal Rosalía del primer disco ahora, pero no nos parecía normal cuando salió. O sea,
para nada, y el Motomami tampoco, y ahora es como, qué fuerte, ¿no? O sea, que está además trayendo un tema que pareciera no estar de moda, y de pronto es como... ¿Parece que Dios va a estar de moda? O sea, esa es la, la tendencia 2025.
No, está increíble. O sea, mis respetos, wow, la admiro demasiado.
Bueno, pues Rosalía no sabía esta mañana que íbamos a hablar de Cometierra y Rosalía al mismo tiempo.
Exacto.
Tampoco es patrocinado por nadie, es simplemente algo que no queríamos dejar pasar a dos artistas y dos talentazos como puede ser Cris y Mónica para muchas hablar de Rosalía. Así que mil gracias de verdad por acompañarnos,
Cris.
No,
gracias Chris. A ti.
Gracias, Mónica.
Gracias.
No se pierdan Cometierra 31 de octubre y tampoco a la Rosalía.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.